Queridos hermanos, bien, como acaba de decir Juan Javier, pues soy un dominico ya crecido en edad, del año 1935. No os digo los años que tengo, para que lo averigüéis vosotros mismos. Y bueno, pues estoy aquí, la verdad es que no sé muy bien por qué, pero me ha llamado. Yo soy una persona que estoy acostumbrada a dar ejercicios espirituales y a predicar. Soy dominico, como sabéis los dominicos, el carisma es OP, Orden de Predicadores. Y entonces no es que todos los dominicos salgamos siempre a predicar por ahí. Pero yo soy uno de los que salen bastante. A toda clase de, no sé, lo mismo puede ser una novena, que pueden ser unos ejercicios, que pueden ser, pues, a grupos especiales, como los carismáticos, donde milito, por decirlo así, desde hace muchos años, unos 30 años, seminaristas, matrimonios, en fin, todo lo que de una forma o de otra, pues, se pueda hablar de Jesucristo. Porque el tema mío es ese, creo que el tema de todo predicador cristiano. Es eso, es Jesucristo. Sobre todo el hombre Jesús. Jesús, la humanidad de Jesús. Porque no creemos suficientemente en la humanidad de Jesús. Creemos que Jesús es Dios. Y con eso nos conformamos, pero si no creemos en la humanidad de Jesús, resulta que no acabamos de entender muy bien nuestra relación con Dios. Porque en la humanidad de Jesucristo está el lugar donde Dios se encuentra con el hombre. Y el lugar donde el hombre se encuentra con Dios. No en otro sitio. Ni en conceptos, ni en ideas, ni en un teísmo más o menos nebuloso, alcanzado mediante las filosofías o las pruebas de la existencia de Dios. Vale, pero no. La realidad íntima, vital, amorosa, la realidad experiencial, por decirlo de alguna forma, nosotros tenemos que pasar por el hombre Jesús. Sabemos que es un hombre con personalidad divina, unida al Verbo de Dios. No es cualquier cosa, pero como tú y como yo. Se despojó de su rango y pasó por este mundo como uno de tantos, hasta el punto de que se dejó juzgar y matar. Y en ese juicio y en esa muerte fuimos juzgados todos nosotros. Y fuimos juzgados de pecado. No entendemos nada. No hemos entendido nada. Mientras no entendamos de este Jesucristo, no entendemos nada. Absolutamente nada. Resulta que crucificamos a Dios, lo hemos crucificado. Es cierto que físicamente lo mataron los judíos y los romanos, pero murió por nosotros. Luego todos nosotros somos los que hemos asesinado a Dios en la persona del hombre Jesús, de esta humanidad santa y sagrada que se llama Jesús. Durante estos días muchas veces vamos a hablar de esto. Y creo que es un momento muy importante para hablar de esto en la iglesia que vivimos actualmente, porque la humanidad de Jesucristo está muy fuera. Le dices a un señor que viene a confesarse, o una señora que está sufriendo, pues mira, únete al sufrimiento de Jesucristo. ¿Y qué te dicen? Ah, pero Jesucristo era Dios. Desde el momento en que te dicen que Jesucristo era Dios, es que ya no creen en la humanidad de Jesucristo. Y si no creen en la humanidad de Jesucristo, Jesucristo no les vale para nada. Es un Dios al que hay que adorar, al que hay que ofrecer incienso, ofrecerle obras, ofrecerle cosas, pero que en definitiva tú la vida la tienes que cargar sobre ti. Y no te sentirás nunca redimido por la fuerza y el poder de la muerte de Jesucristo, porque como es Dios, no ha pasado por lo mío. No ha pasado por mi falta de fe, no ha pasado por mis dolores, no ha pasado por mis sufrimientos, no ha pasado por mis cosas. Entonces, si no ha pasado por tus cosas, pues realmente, ¿para qué queremos a Jesucristo? Un Dios más. Ya tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pero no. Jesús, la humanidad de Jesús está ahí y sufrió todo lo nuestro. Hace poco me decía una señora, estoy a punto de desesperación. Jesucristo tuvo que desesperarse. Necesariamente tuvo que desesperarse. Porque yo, que se me ha matado un hijo con una moto a los 18 años, estoy desesperada, desesperada, a punto de rebeldía, a punto de renegar de Dios. Noto al demonio junto a mí. Noto que el demonio me está diciendo, lo ves, pero ¿cómo crees en Dios? ¿No ves que Dios es malo? ¿No ves que Dios ha permitido que tu hijo se muera, se haya matado? Si Dios fuera bueno, hubiera puesto algún obstáculo, alguna circunstancia que hubiera librado a tu hijo de la muerte. Y ella decía, noto que Satanás me tiende los brazos para que me deje caer en ellos. Pero no, mi desesperación tiene que estar redimida. Y mi desesperación solo puede estar redimida cuando Jesús ha pasado por ella. Si Jesús no hubiera pasado por la desesperación, mi desesperación no estaría redimida. Pero si está redimida, y yo creo que está redimida mi desesperación, me voy a librar de Satanás sencillamente, pues porque sé que voy a recibir la fuerza, el poder de Dios, la gracia de Dios para salir de esta, aunque tenga que ser sangrando, aunque cierre los ojos, aunque no pueda salir un grito de alabanza o de gozo de mí durante el tiempo que sea. Y entonces, pues, vamos a hablar de este Jesús. Yo soy predicador de Jesucristo y de la humanidad de Jesucristo. Os he dicho que soy carismático. Bueno, soy dominico. Lo de carismático, vamos a ver si nos entendemos. El carismático, como los grandes grupos modernos, no son un carisma añadido al que ya tienes. Algo así como diciendo, como dicen algunas madres generales, o dominica o carismática. No, mire, no es eso. No, no. Porque el ser carismático no te añade una nueva filiación. El ser carismático, como todos los grandes movimientos actuales, sabéis a lo que se dirigen, al bautismo. Van al bautismo, a renovar el bautismo. Porque hoy día resulta, antiguamente, se bautizaba a los que se convertían. Y hoy hay que convertir a los bautizados. Hoy son los bautizados, la mayoría de los bautizados, que necesitan una conversión, necesitan una predicación. Y si no, ¿por qué el Espíritu Santo hace surgir a tantos grupos o movimientos actualmente? A no ser porque se necesita de nuevo en este momento de la Iglesia una reconversión al bautismo, un tomarse en serio una, por obra del Espíritu Santo, porque si no nosotros no podemos tomarlo en serio, una renovación, yo no sé, es una palabra que me parece muy suave, pero renovación del bautismo, donde nosotros ya de mayores podamos asumir una serie de cosas que el bautismo comporta para que en nosotros se den a conocer y podamos conocer pues todo lo que el bautismo lleva consigo. Una vez perdón, pero hoy he estado en Santiago de Compostela y además de abrazar al santo, de escuchar la misa y de confesarme, me he mojado los pies bien mojados, porque en Santiago llueve mucho. Yo cuando me mojo los pies, la carraspera me dura por varios días. Os decía que una vez fueron en Puerto Rico unos carismáticos a ver al obispo. Y entonces, pues, le dijeron al terminar los asuntos que llevaban: señor obispo, ¿podemos orar un poco por usted? Y el obispo dijo: claro. ¿Y qué vais a pedir a mí? ¿Qué vais a pedir a Dios para mí? Le dijeron: pues el Espíritu Santo. Y el obispo, un poco mosqueado, dice: el Espíritu Santo ya lo tengo desde que me bautizaron, como todos los cristianos. Y entonces los carismáticos le dijeron: bueno, sí, pero es para que se le note. No en el sentido de que se le note, porque eso es demasiado petulante. Es más bien en el sentido de que lo note usted, de que lo notemos. De que notemos que tenemos Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo siempre viene con sus siete dones. Hoy precisamente la lectura nos ha hablado de eso. El Espíritu Santo viene con una vida nueva, con una transformación, con un poder, con una gracia, con un algo. Claro que lo necesitamos todos. Da lo mismo que sea el cister de Oseira, que sean los dominicos de Atocha, o que sean los jesuitas de Loyola. Da lo mismo. Y el pueblo y las parroquias necesitamos hoy día realmente tomar de nuevo contacto con el bautismo para que sencillamente en nosotros surja una vida nueva y que disfrutemos de las cosas, que disfrutemos de las cosas. Y estamos viviendo un momento súper bueno. Diréis vosotros: pues vaya unas ideas que tiene este dominico. Yo creo que la vida religiosa en este momento, incluso la vida eclesial, está en unos momentos súper buenos. Benedicto XVI, el día de su toma de posesión, dijo que la Iglesia es joven. ¿Y qué? Dos palabras. Que era que está viva y es joven. Depende dónde te encuentre. Porque hoy día hay grupos que se creen que la Iglesia se está muriendo. Hay gente, hay parroquias que la Iglesia se cree que está muriendo. Y otros resulta que creen que la Iglesia está naciendo. Y es verdad. La Iglesia se muere en unas cosas y nacen otras cosas. La Iglesia está viva. Súper viva. Como en un cuerpo humano, pues mira, se van regenerando células y las que caen, caen, pero nacen otras nuevas. Y entonces, pues, necesitamos esto. Necesitamos que todos nosotros, pues, entrar en esta dimensión, pues para que haya una vida nueva, como digo, una dimensión nueva en nuestras vocaciones. Nos lo dicen claramente los santos padres, que el Espíritu Santo es el agua de mayo, y el agua de mayo es necesaria para las plantas, Pero cuando viene el Espíritu Santo, a una lechuga no la transforma en palmera. Y a un higo no lo hace un nabo. A un cisterciense no lo hace dominico. Y a un dominico no lo hace jesuita. Viene a potenciar nuestros carismas. Viene a darnos a cada uno lo que necesitamos para que nuestra vida sea plena, pero la nuestra, no la del vecino. El Espíritu Santo no te dice que te separes de tu mujer y te vayas con la vecina del quinto. Lo que hace es profundizar tu matrimonio, profundizar todas tus cosas. Eso es lo que significa ser carismático. Que no es nada más que vivificar el carisma, el don de la iglesia, de la predicación, del estar entre nosotros. Pues bien, precisamente por ser carismático, el tema de estos ejercicios va a ser, es un poco raro, voy a hablar del cantar de los cantares. Diréis, qué cosa más rara. Yo no sé si os habrá predicado alguien alguna vez sobre el cantar de los cantares, pero os aseguro que no es ajeno a vosotros. Yo no os hablo del cantar de los cantares por San Bernardo, que tiene 86 sermones sobre el cantar de los cantares. Yo, como soy carismático, pues me encomiendo al Espíritu Santo. Y hace unos días estaba orando y pidiéndole al Señor, ¿qué tengo yo que hablar en Oseira? ¿Qué tengo yo que decirle a aquellos hermanos? Y de repente, un día antes de despertarme, empecé como a soñar en ese intermedio que tenemos algunas veces de somnolencia. Empecé con el cantar de los cantares y cuando me despierto, cantar de los cantares. Tengo que hablar del cantar de los cantares. Me dio vergüenza, me dio miedo, pero ¿quién soy yo para hablar del cantar de los cantares? Qué cosa más horrible. Pero si yo de eso no sé nada. ¿Pero cómo voy a hablar yo del cantar de los cantares si yo de eso no sé nada? Pues voy a hablar del cantar de los cantares. Cuando terminemos los ejercicios, vosotros me diréis, y yo me diré a mí mismo, si realmente he hablado algo o no he hablado nada. Se lo confío a Él. Se lo confío al Señor. Pero después de saber que tenía que hablar del cantar de los cantares, pues me he encontrado con cosas muy bonitas. Por ejemplo, pues el tomo quinto de las obras de la Bach, de las obras completas de la Bach, de San Bernardo, que está dedicado a los 86 sermones que tiene San Bernardo sobre el cantar de los cantares. Y es curioso, porque es muy bonito. El primer sermón de San Bernardo empieza diciendo, y a esto no me vais a poder responder, empieza diciendo, hermanos, hay cosas que no se pueden predicar a los seglares, o por lo menos no con las mismas palabras que se deben de predicar a vosotros, a los religiosos, a los monjes. Sencillamente pues porque el monje se supone que después de años ha entrado ya en una dimensión en la que no necesita la leche, sino que tiene que pasar a la comida. A un seglar yo le hablo en términos de leche. A un religioso, a un monje, le quiero hablar en términos de comida, en términos de pan, un pan sustancioso. A no ser, dice San Bernardo, que hayan sido en vano los años que habéis vivido en el monasterio. Pero ¿cómo voy a pensar yo que vuestros años en el monasterio han sido en vano? No me lo puedo pensar. ¿Cómo no va a haber aquí una gracia poderosa para entender el cantar de los cantares y lo que sea. Y si no hay una gracia poderosa o no está suficientemente formulada, porque el problema la mitad de las veces no es que no tengamos, es que no está formulado. Y ese sí es un problema. Por eso es necesaria la predicación. La predicación es necesaria muchas veces para que se formule lo que existe dentro de nosotros. Que lo tenemos como gracia, pero como no le damos palabras, pues mira, los ejercicios espirituales de cada año, las lecturas y tantas cosas, pues nos pueden ayudar a formular algo que tenemos dentro. Yo os puedo decir que no me oigan los dominicos, pero yo os puedo decir que la experiencia del Espíritu Santo la he recibido hace 30 años en la renovación carismática. Una experiencia de Espíritu Santo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo recibí el Espíritu Santo cuando entré en la renovación carismática. Entonces, como sacerdote antes no era nadie, o como dominico no era nadie. No. Yo el Espíritu Santo lo tenía antes de que tuviera experiencia o palabra de él o formulación de él. Pero cuando yo recibí el Espíritu Santo de alguna forma como experiencia viva, me di cuenta de cuántas veces el Espíritu Santo había actuado en mí. Digo, ahí va, si aquello fue del Espíritu, entre otras cosas mi vocación, si aquello fue del Espíritu Santo, pero yo no tenía palabra, yo no tenía predicación. El Espíritu Santo en aquella época, cuando yo era joven, era muy desconocido. La gente no hablaba del Espíritu Santo, los predicadores no hablaban del Espíritu Santo. Y entonces yo nunca supe atribuirle al Espíritu Santo esa labor de santificación que tiene, esa labor de hacer de nosotros criaturas de Dios. Es obra del Espíritu Santo. Y después digo, pues qué pena. Si yo hubiera conocido al Espíritu Santo experiencialmente, vitalmente, vivencialmente, hubiera podido decir gracias Espíritu Santo. Y hubiera tenido como más, no sé, como una cosa más interior, más íntima, más guapa, más. Pues no. No conocía al Espíritu Santo. Ahora ya mejor. Ahora ya lo conozco mejor, después de esta experiencia. Y entonces estamos en una época de mucho Espíritu Santo. Decía Pablo VI que hoy el Espíritu Santo se hace en la iglesia casi tangible. Hace 70 años, si suprimen al Espíritu Santo, no se había enterado casi nadie. Hoy se está haciendo en la iglesia casi tangible. Se le puede tocar con las manos, con tanta gente, con tanto grupo, hasta en la teología. Hoy día el Espíritu Santo está vivo. Pues también aquí nos irá. También aquí conviene hablar del Espíritu Santo, también en Oseira conviene, no porque no lo tengáis, pero siempre es bueno hablar, porque tendréis montones de cosas que uno viniendo de fuera a lo mejor las formula de una manera distinta de la que os lo formula el abad o los compañeros, que estáis siempre metidos más o menos en el mismo círculo. Desde fuera, pues mira, quizás son otras formulaciones, otras experiencias que nos ayudan a todo esto. Ahora bien, San Bernardo dice, partir el pan, hablar del cantar de los cantares, dice, ¿y quién parte el pan? A San Bernardo le pasaba lo mismo que a mí, pero con la diferencia de que él era un santo. Y yo no lo soy. Tengo una ventaja sobre él. La ventaja que tengo sobre San Bernardo es que desde hace 900 años que vivió, el Espíritu Santo ha seguido trabajando en la iglesia. Y eso no lo conoció él. Estos 900 años yo sí conozco mejor que él lo que ha trabajado en la iglesia. Él era mucho más santo que yo, pero mira, yo, pues estos 900 años algo han aportado a la iglesia, porque el Espíritu Santo sigue vivo. En ese sentido, Además, me ha animado mucho también el hecho de que Santo Tomás de Aquino, el gran teólogo dominico, cuando estaba a punto de morir, que estaba en una, él era de alta aristocracia, y le estaba en casa de una hermana suya, creo, una condesa, y no quiso morir ahí, quiso que le llevaran a un monasterio de monjes en Fossanova. Y cuando estaba a punto de morir, los monjes, aunque estaba prácticamente en agonía, le pidieron a Santo Tomás de Aquino que les hablara del Cantar de los Cantares. Y Santo Tomás de Aquino habló del Cantar de los Cantares. O sea que no estamos muy lejos de nuestra tradición. San Bernardo dice, ¿y quién parte esto? ¿Sabéis en lo que me parezco ya a San Bernardo? Aunque San Bernardo dice, yo, superando la timidez, porque alguien le pidió que escribiera esos sermones, yo superando mi timidez, superando mi miedo, porque ¿quién no tiene miedo de hablar del Cantar de los Cantares? ¿Pero qué vamos a decir de eso? Que me bese por el beso de su boca. Pero Señor, ¿yo qué digo de eso? ¿Qué voy a decir yo mañana de esto? ¿A vosotros se os ocurre algo? Pues a mí tampoco. ¿Qué voy a decir yo de esto? Bueno, pues algo saldrá, si el Espíritu Santo ayuda. Pero eso mismo le pasaba a San Bernardo, superando su timidez. Escribió lo que escribió, que por cierto, es una maravilla. Para mí hay dos autores, como literatos preciosos, San Agustín y San Bernardo. Qué bonito es leer incluso en castellano y en latín, porque la edición que tengo yo es bilingüe. Bueno, en latín es una chulada, pero aún en castellano, qué bonito. ¿Cómo escribe San Bernardo? Aunque en algunas cosas en este momento no podamos decir lo mismo que él, porque han pasado 900 años, pero qué bonito leerlo, qué bonito leer el primer capítulo. Esta mañana a las 6 de la mañana yo estaba leyendo el primer capítulo de San Bernardo. Y me estaba divirtiendo, me estaba diciendo, pero qué bonito es esto, qué cosas más maravillosas. Pero hay otra cosa también muy importante, y es que, dice San Bernardo, bueno, dos cosas, dice San Bernardo, ¿quién es el que puede partirnos este pan? Vosotros me miráis a mí, dice Bernardo, pero yo no soy el que parto. Yo distribuyo, pero el que parte el pan, ¿quién puede ser? ¿Quién nos puede partir el pan del Cantar de los Cantares si no es Jesús? Si no es Jesucristo, el Esposo. Si no es Jesucristo, pues es Jesucristo. Y como es Jesucristo, pues vamos a esperar todo de Jesucristo, ¿no? ¿Quién es capaz de partir ese pan que es comida sólida a la vez? Y otra cosa bonita que merece la pena subrayar en esta introducción es que el Cantar de los Cantares está inscrito en vuestra tradición de una manera plena, indeleble. ¿Qué cosa? En los 100 primeros años de vuestra orden hay 8 o 10 comentarios al Cantar de los Cantares. Y a veces largos, maravillosos, enormes. Después del año 1230, 1240, después de poco más de un siglo, ya se acabaron los comentarios al Cantar de los Cantares. En la época clásica vuestra, en la época de Bernardo y sus amigos que entraron con él, en la época del Espíritu Santo, donde hay un movimiento de Espíritu Santo fabuloso, como lo hubo, cuando está el Espíritu Santo se vuelve a los grandes temas. Cuando está el Espíritu Santo se vuelve a los temas clásicos, al Cantar de los Cantares. Se vuelve al Apocalipsis, se vuelve a las epístolas de San Pablo, sobre todo a la carta a los Romanos, se vuelve a aquellas despensas donde está el auténtico alimento cristiano. Cuando el Espíritu Santo se va apagando, caemos rápidamente en la moral, en el comportamiento, en las obras, en que hay que hacer esto, en esto y en esto y lo demás allá, en los mandamientos, caemos en eso. Y cuando vivimos una época nada más que de mandamientos, de cosas y de todo esto, sencillamente es que hemos dejado de creer en la gracia. Hemos dejado de creer en la gratuidad de Dios. Hemos dejado de creer que Dios nos ama, que el amor no consiste en que tú ames a Dios, sino en que Dios te amó primero. Y claro, entonces, puede ser que seamos buenos cristianos, pero por deber. Cumplimos las cosas por deber. Y muchas veces por miedo. Por miedo, por temor. Pero no por el amor que produce la gracia, la gratuidad de Dios que te ha salvado ya. No por eso, sino simplemente por el deber. Y baja el tono. Baja el tono de la alabanza. Baja el tono de la liturgia. Baja el tono de los salmos cuando los cantáis en el coro. No solo vosotros, sino todos. Los dominicos también cantamos en coro. No tanto, pero también. Baja el tono de todo. San Bernardo dice que hay una cosa que es el más allá de la liturgia. Porque vosotros tenéis un oficio litúrgico por carisma en la recitación de todas las horas y lo más solemnemente posible de las del oficio divino, de las alabanzas a Dios. Pero hay un más allá de la liturgia, y el más allá de la liturgia, y San Bernardo hablaba mucho de la noche, el más allá de la liturgia es la oración privada, personal, secreta, en silencio. Ese es el más allá de la liturgia. Es, digamos, como el contacto de tú a tú. Porque la liturgia muchas veces no nos deja tener ese contacto. Sin ella no se hace nada. La liturgia es básica, es la oración de la iglesia. Sin la iglesia, sin la comunidad, no existe nada. Porque no viene el don de Dios. Al que se sale del campamento se lo comen los chacales. Es en el campamento, es en la comunidad. Pero hay un más allá de la liturgia. Y os voy a decir una cosa. Yo creo que la mayoría de la gente que se acerca hoy día a los monasterios no viene por la liturgia, no viene por el canto. Yo aquí no sé la gente que viene. Pero en Leire, que acabo de estar hace poco, que hay unos monjes benedictinos, unos 30, el viernes por la tarde, sábado y domingo, a pesar de que el monasterio está a 4 kilómetros de la primera casa habitada, está así de gente. Pero no viene la gente solamente por oír cantar a los monjes. Es que en estos monasterios hay un carisma, que es el carisma de la pacificación del alma. Un carisma de paz. Y la gente viene aquí por el más allá de la liturgia, porque intuye que en el corazón de un monje y en el ámbito y en el ambiente del claustro y del monasterio hay una paz interior, hay una comunicación interior, hay una plenitud interior, hay un algo interior que el mundo de hoy está necesitando, como nadie se imagina. Se confiesa a una persona, tú lo que necesitas es paz interior. Ay, sí, padre, sí, sí. Yo lo que necesito es paz, paz interior, paz. Por encima de todas las cosas, paz. Y por eso se viene a lo... Pero si me pasa a mí, que soy sacerdote también y como vosotros, y eso me pasa a mí que entro en estos sitios, claro, yo tengo ciertas raíces, porque yo también me eduqué y me amamanté en unos muros pétreos como estos, en Santo Tomás de Ávila y en otros sitios. Pero no es eso, es una intuición de un lugar de tranquilidad, de silencio, de liturgia, pero también de metaliturgia, del más allá de la liturgia, del descanso, de la oración interior, de poder estar un poquito contigo mismo, de reencontrarte, de no sé qué. Ahí es donde el cantar de los cantares sucede. El cantar de los cantares sucede ahí, que me besen con el beso de su boca. Sucede en la metaliturgia. En esa oración que los dominicos un poco más tarde la llamaban las oraciones secretas. Secretas querían decir individuales, particulares, en la habitación o donde fuera, aunque fuera el trabajo, pero esa paz interior. Pues no sé cómo andáis vosotros de paz interior. No lo sé, no os conozco, pero estoy seguro que como hoy día todo el mundo toma vitaminas por aquello de reforzar un poco ese decaimiento que nos invade a todos, vamos a hablar del cantar de los cantares a ver si nos introduce un poquito más en la celda interior, en la celda del alma, allí en el tú a tú con Dios, que es donde, no, bueno, con Dios, sí, con Dios, pero vamos a dejarlo en Jesús, en la humanidad de Jesús, en el tú a tú con el esposo, que es la humanidad de Jesús, donde habita la plenitud de la divinidad, porque es en Jesús donde encontramos nosotros a Dios. Pero en un tú a tú con este verbo de Dios, con esta palabra de Dios humanada, humanizada, y así pues sí que nos puede hacer bien, nos puede ayudar mucho, nos puede hacer bien unos ejercicios con mucha sencillez. Yo no esperéis de mí nada, yo os veo que tenéis cuadernos y cosas de esas, yo no creo que vayáis a escribir nada, porque yo no soy de esos que empiezo primero, segundo, tercero, yo no. Pero le pido al Espíritu Santo que nos haga entrar en la celda interior con profundidad. ¿Qué se necesita para esto? No os voy a decir nada, porque ya, además, hoy hemos quedado en que esto es corto. Pues se necesita, pues aquello de sencillez de corazón. Niños, como niños. Dejarse hacer. Ah, pero es que yo tengo muchísima experiencia, ya sabe usted, padre, llevo 55 años en el convento. Pues como no seas niño hoy, no has adelantado nada. Niño en cada momento, niño, niño. Pues que el Espíritu Santo es nuevo hoy, Dios es nuevo, déjale que te diga una palabra nueva. Que no te va a estropear lo antiguo, que te diga una palabra nueva y que tú crezcas en la paz interior, en la gracia de Dios, en la gracia del alma. Por ahí va San Bernardo en este primer sermón, y por eso os digo qué bonito es. Supongo que lo habréis leído muchas veces, pero qué bonito es esta interioridad, esta celda interior. A él no le he oído esta palabra. Esta palabra más bien es carmelitana, pero es igual. Es parte de nuestra tradición española. Esto de la habitación interior, de la celda interior, de un comentario al cantar de los cantares como el de San Juan de la Cruz en el cántico espiritual, pues eso no lo posee nadie, nada más que nosotros los que podemos entender el castellano. Por eso pues vamos a pedirle al Espíritu Santo ya en esta noche que entramos en ejercicio: Señor, danos la paz interior, que podamos entrar en ese lugar de nosotros mismos donde tú tocas, donde tú actúas, donde tú quieres meternos, y que pasemos unos días interiorizados allá dentro contigo, en el tú a tú, donde suceda eso que se dice con la palabra el beso de Dios, el amor de Dios, la experiencia íntima de Dios, la interioridad. Y no tengáis miedo, que no nos va a alienar. No nos va a sacar de las cosas, no. Nos va a dar profundidad para que después estemos donde tengamos que estar. Lo mismo en la liturgia, que en el trabajo, que en el trato con los demás. Cuanto más interiorizada esté tu alma y pacificada esté profundamente, más vas a derramar sobre los demás la gracia de Dios, el don de Dios, el bálsamo, todo, todo, hasta con los pobres, hasta los pobres que necesitan dinero, más que tu dinero, necesitan la paz de tu corazón y ser tratados con un cariño inmenso, con un cariño de Dios. Gloria al Señor.